Bertie Venegas Lynch, que siguió desde las 4:30 de la mañana hasta esta hora, 8:15, tras la media sanción allí sobre el presupuesto que, bueno, se encamina a ser aprobado definitivamente. ¿Qué tal, Bertie? Gracias por el contacto.
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Si me había comprometido con algunos periodistas, aguanté 3 horas clave para no quedarme dormido y bueno, ya seguí de largo, así que
está
gracias
bien.
Por el espacio.
Está bien, estás, como se dice, en vigilia. Bueno, contanos qué es lo que te parece sobresaliente remarcar de lo que pasó ayer. Obviamente, creo que se extendió más de la cuenta. Nosotros estábamos al aire hasta la medianoche y pensábamos que ahí terminaba todo, pero se fue extendiendo. Contanos un poco, contale a la gente qué pasó, ¿no?
Bueno, lo más importante, se aprobó la ley de presupuesto. El tema a destacar es que se rechazó el capítulo 11, que el capítulo 11, entre otras cosas, incluía la bomba que había puesto, digamos, el kirchnerismo y sus aliados para romper el equilibrio fiscal. Y obviamente salían los medios a decir que somos insensibles y la empatía y demás, porque se trata del tema de las universidades y el tema de discapacidad, que se está haciendo lo mejor que se puede dar a las circunstancias de este naufragio kirchnerista. Lo que pasa que ese apartado, ese capítulo 11, incluía la derogación de la ley 27.793 y la 27.795, que eran, en el caso de la parte de educación, unos 125 mil millones en el ejercicio actual y para 2026 de 2 billones, cuando se está tratando de mejorar los salarios docentes y no docentes, los están anclando con el IPC, se hace lo mejor que se pueda en esto que ha dejado, como digo, el kirchnerismo en una crisis humanitaria de Argentina. Y en el caso de discapacidad, también amplían el universo en la propuesta de la ley de potenciales beneficiarios, con lo cual se va del umbral de lo que es un discapacitado, entonces, claro, te rompe todo, porque termina siendo para 2026 medio punto del PBI. Y meten otros programas, el programa Incluir Salud, bueno, 1 billón por acá, 1 billón por allá. Entonces, justamente los que han destrozado todas las cosas más nobles, e incluso han cometido fraudes y han estafado a la gente, y han usado eso que yo digo, un corazón y un alma sana no se le ocurre, hasta en la mente más macabra, que roben la comida de la boca de los chicos, que un discapacitado no pueda tener su pensión porque la tiene un puntero político. Así se han manejado a los jubilados, que lo han estafado todo el tiempo, que le han metido un dólar en un bolsillito para después liquidarlo con el poder adquisitivo, sacándole 4 con el otro bolsillo. Y así hemos vivido los argentinos, y por eso estamos en la situación que venimos del 57% de pobres, justamente por esta cuestión de que se habla de la solidaridad y la empatía y la sensibilidad, cuando son términos que lo han subvertido para transformarlo en el tema del redistribucionismo, pero ni siquiera para darle justamente a los más necesitados, sino para afanar de la política. Entonces, lo que se quiere hacer es parar esa sangría para ir a la razonabilidad, y el tema que va a llevar algún tiempo, pero se hacen los mejores esfuerzos para reconstituir eso. Bueno, eso se bochó, con lo cual queda latente, abierto eso, y ahora va al Senado, que bueno, estratégicamente, por lo menos del lado nuestro, de nuestros aliados, vamos a ver cómo lo toma el Senado, seguramente en charla con el Poder Ejecutivo, de cómo manejar ese tema. Pero lo importante es que se aprobó eso, se aprobó también la de inocencia fiscal, y quedó afuera porque no hubo quórum el tema de la ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que consistía un poco en establecer este marco jurídico institucional permanente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad monetaria.
¿Van a insistir con ese proyecto que no tuvo quórum?
Sí, en algún momento lo tenemos que meter, porque en definitiva es a partir del delirio parlamentario de no darle bola, por ejemplo, al inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, que habla sobre justamente el impedimento de emitir moneda sin respaldo, y las leyes que el mismo Congreso la sanciona, la 24.156, en el artículo 28 dice que cuando hay un proyecto que tiene implicancias de un gasto adicional, tiene que haber una correspondencia de alguna partida de donde se saca. Y el 24.629, en su artículo 5, también habla de las consecuencias que tendría ejecutar eso de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, como eso no es suficiente para este, como digo, delirio parlamentario, bueno, se crea se crean justamente condiciones mucho más restrictivas con implicancias penales para los gobernantes que andan por las andadas, con lo cual en definitiva lo que se quiere hacer es eliminar definitivamente la potestad del político, en este caso del Congreso, de aprobar presupuestos deficitarios.
Uh-huh. Bueno, el oficialismo entonces reunió 132 apoyos, 97 rechazos y 19 abstenciones, ¿no? En la votación en general. Este es todo, es todo un dato. Y hoy habrá una marcha, porque si bien el tratamiento de la modernización laboral ocurre en el Senado, también quiero preguntarte una opinión, porque, bueno, tal vez algunos quieren embarrar la cancha o tirar piedras, no sé qué va a pasar. ¿Qué pensás que puede pasar con la marcha de la CGT, de la CTA, hoy en las afueras del Congreso?
No, por supuesto, como yo lo ilustro como un naufragio kirchnerista, siempre se va a poder apuntar a alguien que todavía está tragando agua salada. Ese es el problema justamente de estas crisis que nos ha llevado el kirchnerismo, con lo cual en algunos casos puede haber reclamos genuinos, como es de hecho el de los jubilados, que lo han masacrado permanentemente y lo han estafado a las cajas jubilatorias. Pero en su mayoría... En su mayoría se ve, viste, esta cuestión de el concepto de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, con lo cual se juntan todos los que mordían, digamos, de la manguera de que iba al caño, que en definitiva daba los recursos estatales para la gente necesitada. Los tipos estos se ponían a medio camino y rompían y desviaban esos fondos y son los que dicen, mirá, no le está llegando nada a los jubilados y a la educación, mandá más. Y son los tipos que están desviando los fondos. Claro. Entonces estos son los tipos que terminan siendo los sindicalistas, los barra bravas en estas marchas medias insólitas, que también, digamos, se han apagado bastante porque se ha trabajado en el concepto este de cortar la avenida que tenía libre para la extorsión los gerentes de la pobreza, que le daban los fondos estatales a ellos, y en definitiva era justamente otro tema más, además de robarle a los chicos de los comedores y los merenderos, a los jubilados y todo, también a estas personas vulnerables, que eso se rasga la vestidura por los vulnerables, y Grabois que anda con su rosario, y el Papa Francisco, y les estafaban a los tipos más necesitados.
¿Cómo fue lo que hiciste a último momento ayer, cuando se incorporó un artículo para facultar al jefe de gabinete Adorni para girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación allí en la cláusula ubicada en el capítulo 11?
Ah, correcto, es un buen punto. Ahí se quiso, de todas las sugerencias que se escucharon de los bloques, yo como miembro informante incluí en el dictamen dos apartados, dos artículos. Uno era un movimiento de fondos, porque no era más mayor gasto. Uno era para el Consejo de la Magistratura sacar de la Corte Suprema de Justicia, y el que te referís vos era justamente el de CABA, que era también por una orden que hay para pagarle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente tendría que ser pago eso con superávit que han trabajado el gobierno para tenerlo, o eventualmente bajar más el gasto. Uh-huh. Pero bueno, eso
lo rechazaron, se cayó. Igual, ¿no?
Exacto, eso se cayó con todo el capítulo 11, así que no se pudo ejecutar ninguna de las dos cosas.
Uh-huh. La última, ¿cómo fue la experiencia en este nuevo diseño de esta extraordinaria, ¿no?, que comienza nada menos que en la Cámara Baja y, por supuesto, hoy también en el Senado?
Para mí, algo más que una sensación más de alivio. No creo que disfrutemos el proceso parlamentario todavía, uh-huh, pero bueno, hay más gente razonable, pero no porque sean de la Libertad Avanza y otros bloques que han también sumado gente más razonable que puede disentir, pero en definitiva puede estar coincidiendo con que hay que sacarle el peso del Estado a la gente. Pero si te quedás 20 minutos a escuchar un par de oradores del kirchnerismo y de otros partidos que hace mucho están rompiendo todo lo que encuentran en el Congreso, me parece, creo que cualquier persona razonable dice, bueno, nos está faltando un par de elecciones más como la del 26 de octubre para tener algo razonable. Pero de vuelta, no es para que todo se tiña de violeta el Congreso y seamos todos lo que fue el kirchnerismo, que era lo que decíamos la escribanía. Uh-huh. Simplemente que haya eventualmente disensos, pero seamos un ejemplo para la gente que nos vota. Bueno, claro. Sabés lo que son los disensos de estos tipos, los insultos, la falta de respeto. Entonces se toma mucho tiempo en cosas que son innecesarias y cuando se votan estas cosas tan sensibles como es el plan de gobierno del gobierno nacional, que hace 3 años que estamos discutiendo ese tema y no hay antecedente de que le hayan negado un presupuesto a un presidente, pero ¿por qué? Pues estaban acostumbrados a que venía el avión sanitario de los gobernadores, pactaba con el gobierno nacional, intercambiaban favores y compraban los hilos del gobernador en el Congreso para tener sus votos, a cambio, eventualmente, por supuesto, de más deuda, más inflación y más impuestos. Pero bueno, a pesar de no haber tenido presupuesto, hay un principio moral que tiene el gobierno que mantuvo y se autorreguló con el tema del equilibrio fiscal.
Te hago dos últimas, te agradezco mucho el tiempo, sé que estás sin dormir, pero es importante la gente, bueno, la radio más escuchada, la que más frecuencias tiene en la Argentina, en 50 lugares de nuestro país nos están siguiendo. Ustedes hablan en el presupuesto del crecimiento de la economía de un 5% y de una inflación del 10%. ¿Eso es alcanzable o es una teoría que después, bueno, habrá que ver cómo resulta, ¿no? Porque
no, ciertamente es alcanzable y como siempre es un presupuesto, es una estimación, no tenemos la bola de cristal, pero es a diferencia del kirchnerismo que se ponía datos de inflación o perspectivas de inflación irrisorias para dejarse un margen después para todo el tema de la discrecionalidad que tenía justamente para los fondos de la provincia, en las actualizaciones y demás. Uh-huh. Esto lo escuché, creo que Lustó, su aparición primera en la Cámara de Diputados, hablaba de como si fuera un tema lineal, de que si está en una instancia, porque la proyección del dólar es 1.423. Sí. Entonces él decía, bueno, ya estábamos en esta instancia, ¿qué va a quedar? Bueno, justamente no. Primero parecería que tuviera la bola de cristal y primero queda la sensación donde sube, no vuelve a bajar y es una cosa ascendente. Ya no sé, entiendo que es economista.
Claro. Bueno, y los que lo critican por los repartos de los ATN para lograr los apoyos de los gobernadores, ¿qué les dice a ellos?
No, bueno, yo rechacé ahí los pedidos que había de otras inclusiones y consideraciones en los artículos. Pero hice la siguiente reflexión, me parece que tenemos que apuntar a revisar o eventualmente terminar con la coparticipación federal y cortar el cordón umbilical con el gobierno nacional en muchas cosas. Hay muchos gobernadores que prefieren tener la vía, viste, la canulita que le pasa migajas el gobierno nacional para mantener empleados estatales y algunos planes sociales, y la gente vive sin cloacas y andando en patas en su casa en la tierra. Entonces la forma para mí es, si realmente creemos en el federalismo y terminamos con la coparticipación federal, que por supuesto tiene que ser un acuerdo de cambios mucho más grandes en nuestra legislación, y tiene que estar también conformada por la voluntad de todos los gobernadores, con lo cual es difícil de sacar, pero lo que hay que entender es que las provincias que más oportunidades tienen no son provincias de Buenos Aires y Santa Fe y Mendoza, que se quejan porque quizás aportan más de lo que reciben, sino justamente los feudos provinciales que están en la pobreza más absoluta, que si llegado el caso de este proceso de la evolución cultural y el cambio de la batalla cultural, tenemos un gobernador en Formosa que recauda y gasta él mismo, y tenemos a alguien razonable con un estado chico, puede ser muy atractivo y hay competencia entre justamente las provincias y este federalismo que puede transformar, como dije yo en el recinto, claro, un Silicon Valley de Formosa, si atraes las inversiones y realmente sos amigable con la inversión. Que claro, lo único que mejora los salarios en términos reales.
Y la última, la nota de color de Almirón, ¿no? Que leyó el dictamen de Unión por la Patria. Bueno, puede pasar, decís, él pidió disculpas sobre esto, ¿no? El diputado que leyó un dictamen que no le era propio.
Creo que él se refería porque estaba autorizado, algo que se correspondía, no Ajá. sé si, la verdad no me consta que haya leído justamente eso, que puede ser coincidente, pues se correspondía a, entiendo yo, un compromiso que hizo el gobierno nacional en Corrientes y se correspondía con los fondos y todo, de manera que
está la duda, decís vos.
No, me refiero era que eventualmente coincidente el asunto. Justamente okay. La parrafiada de ello, bueno, él se refería más a, entiendo yo, al concepto.
Alberto Benegalín, gracias por la nota y a descansar, imagino.
Gracias, Hugo, gracias, un abrazo grande.
Chau.